Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 986, grabado el lunes 16 de septiembre del 2024. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Britoman.
Bueno, bueno.
Tenemos a Julius.
Hola, geekos.
Y desde un portal Shy, tenemos al Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Ahí está. Yo soy, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hoy tenemos aquí a la masita de Behavior que ha venido así un poco... que ha venido así un poco como robótica, diría yo. Sí, sí. Ha venido un poco ronquita. Come with me if you want to live. Come if you want to live.
Acaba de viajar. Acaba de viajar en el tiempo y vos sabés cuál es el requisito para viajar en el tiempo.
En Archulona. Sí.
Mira, Terminator le dicen el juguete favorito que tiene.
Sí, sí. Es el Terminator para poder terminar.
No se detiene, es implacable.
Para terminate with a happy ending. Señoras y señores,
live with me if you want to come. ¿Cómo es el dicho?
Así es. All right.
Vive conmigo si te quieres venir.
Y ella va a ser que uno llegue por él. All right. Queremos agradecer a los productores ejecutivos esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Arturo Luis Tejedor, el compadre Guico, Carlos Alexander Sorto González, Miguel Royo León, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao, Sabiel Jaramillo, Giselle Silva y Pepe Cripto. Pepe
Cripto acaba de apuntar.
Se acaba de apuntar ahí
en la prepro.
En el
ya YouTube le mandaste
live. Usted también puede ser productor ejecutivo, solo tiene que ser en comiquicos.com, darle clic a cualquiera de los dos enlaces que hay para ser productor ejecutivo, o así como nuestro amigo Pepe Cripto, mientras está viendo el show en YouTube, nos puede dar un super thanks o un super chat, y eso lo convierte automáticamente en productor ejecutivo del show. Le recordamos que próximamente estaré enviando, esta semana sin falta, esta semana envío...
déjalo en próximamente.
Los correos, sí, de los que ya tengo, de los que no tengo su correo no puedo. Si usted, igual que así como Pepe Crypto, aún no me ha dado su email, mándeme su correo a comiquicos@gmail.com y yo lo mando el enlace. Así es.
Mira, no sé cómo
es lo más difícil darle senda a ese correo.
Yeah. En la grabación, pero yo al Tico Man lo oigo bien,
bien bajito. Bajito.
Pero no sé en la grabación cómo está.
Ya le puedo subir. A ver, Tico Man, dame un conteo.
1, 2, 3.
Mejor, ¿verdad? Sí. Ahí estamos. Alright. Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal estuvo Hollywood en la... A ver, Tico Man, ¿cómo estuvo el box office esta semana?
La número 5 es la que estaba en la posición número 3 semana pasada, la película de Regan. Está, se hizo 2.9 millones el fin de semana pasado, lleva 23 millones en su tercera semana. La número 4, que al fin la desbancaron, la desbancó Billius y no se logró recuperar, es Deadpool y Wolverine, que hizo 3.8 millones el fin de semana pasado, lleva 620 millones en los Estados Unidos en su octava semana, deja ver mundialmente 1.3 mil millones.
Yeah.
La número 3 es documental, creo, que se llama Soy Racista, que es de un tipo que está tratando de como que bait, así como que a la mara para ver si son, no. Si es el master bait, ¿eh? Para
if you want to come.
¿Sí? Dice, investiga diversidad, equidad y prácticas de inclusión, exponiendo cosas absurdas a través de experimentos sociales undercover.
Esa es una categoría bien popular en Exhamster.
Exponiendo cosas.
No, sí. La de bait.
Uh-huh. Ah. Uh-huh. La número 2, speak no evil, o no digas cosas malas.
Uh-huh. Ese no somos nosotros, porque nosotros solo cosas malas decimos.
Sí, hombre. Este es con James McAvoy. Él es el malo. McAvoy. Eso hizo 11 millones No, pero lleva...
spoilerazo que es el Celtic Command.
Sí, lleva 11 millones, primer fin de semana.
O sea, ¿vos pensás que no es el lleva... bueno? ¡Toda la movie! Y el reveal...
Yeah. Está en el póster, así como cara de siniestro. Así, diciendo, no creo que...
¡No veo los pósteres!
Cuando entras al cine, así... ¡Puro Daredevil!
Por eso es que me pijé ya en todo, porque de repente...
¿La de las palomitas?
Nada, es que es un... palomitas no, no.
Nada, es que es un gordito y vos...
No. Es que realmente uno va así, pero aquí se deja algo. Uno va así, pero aquí...
Y la número uno que se reengancha... segundo fin de semana es Beetlejuice, que hizo 51 millones el fin de semana pasado, lleva 187 millones en su segunda semana mundialmente, lleva 264.
No se oye mucho.
Sí, está para bien. Dos semanas, no sé cuánto fue el presupuesto.
Mira, ahí la de Transformers.
Fíjate que esa no ha debutado en los Estados. Ah, no, la está buscando y no ha salido.
Aquí sí ha salido. Primero, pues.
Eso no es raro.
Uh-huh. ¿Y de aquí quién ya vio Beetlejuice 2?
Nope.
Nadie.
Fíjate que me han recomendado. Estas semanas no he producido.
Más que recomendado, por lo que he visto por todos lados, ha pegado la gente.
Sí, por eso es que me extraña. Siento yo, no sé, me suenan
números. Tal vez el original no fue tan gustado como pensaba.
Sí. No, pero es una película.
La primera de estar así como que, voy a seguir el...
Suena bien de película de cita con la señora. De ir con tu esposa, ir a ver, a reírse un rato.
Ah, cuando éramos bichos y vimos esto.
Sí, ajá. ¿Te acuerdas cuando lo vimos cuando éramos jóvenes? Sí, vamos a ver la 2.
¿Te acuerdas?
Lo que hicimos en el cine.
Sí. Sí.
Me acuerdo que no vimos mucho la película.
Me acuerdo que no la vi con vos, me van a decir.
Ah, ¿cómo fue?
Si no te conocía.
Nada, era un fantasma. ¿Vos te acordás? Bien, ¿verdad? All right. Señoras y señores, la gran amasada y después... ¿Cómo fue? All right. Señoras y señores, vamos a continuar este siguiente fabuloso episodio.
Espérate, episodio 986, estamos a 14 de los 1000. Me asusta.
¿Qué vamos a hacer?
Sí.
Y al paso que vamos va a caer en Navidad, seguro.
No.
14 ¿Por qué? Son
que van avanzando más lento los episodios.
Bueno, sí, va. Pues sí.
Sí, va a ser en año nuevo casi.
Casi que año nuevo.
Es que así lo habíamos calculado desde el número uno. Yo lo calculé.
Por eso no grabamos 3 semanas.
Ah, sí, por eso me enfermé a propósito.
Hicimos el ajuste. Bien. Y aquellos que hicimos el no sé cuál A, no sé cuál B, no sé cuál C.
¿Y por qué fue que hicimos? Ah, era porque queríamos que pegara con el 52, creo que era, ¿no?
Casi, no.
Fíjate que si son 14 episodios, la semana del 24 de diciembre tendría que estar cayendo.
Bueno, el navideño va a ser bien redondito.
Por el 1000.
Ahora, otra razón más para celebrar.
Ok, señoras y señores, hoy sí, lo que ustedes han estado esperando es momento de hablar de...
Noticias, 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 chicas.
A ver, Tico Man.
Esto es suero oral.
Es suero. Pobre Tico Man está... Decir,
bueno, sí, los lastimosamente hubieron muertos.
Te sube, no sé cuánto.
Casi yo, pero no. uno que murió fue el artista Carl Moline. O Moline. Él estaba bastante joven, tenía unos 51 años.
Puto.
Él dibujó, fue co-creador, su corrida de cómics más famosa. Que él fue co-creador junto con Joss Whedon de la serie Frey, que era de los Vampire Slayers, pero en el futuro.
Ah, sí.
En un futuro distópico.
Yo la leí, era un spin-off.
Ah, pero no era programa, era cómic.
Sí,
cómic,
era cómic. Era cómic. Después hizo varios cómics más para CrossGen, cuando todavía existía, para Dark Horse, para DC Comics hizo varios. No recientes de Super Chicas también. Y para Marvel también tuvo sus 2 que 3. Entonces, él lastimosamente tuvo problemas con los riñones y el páncreas. Recibió un trasplante en el 2015, pero eso puede ser bien yuca.
Y a cáncer. habrá sido cáncer, o saber.
Puede ser cáncer, pero igual, si te falla el páncreas, ya, las
otras. Pero aún así, qué imagínate, verdad. Si fue en el 2015, 9 años adicionales.
Aguantó bastante, ¿verdad?
Bueno, espero que hayan sido 9 años adicionales.
No, de bueno. Calidad. Calidad. Mira, por cierto, hoy vi la noticia de que hay una empresa, no me acuerdo cuál de las megacorporaciones estas de medicina, que ya está en una fase de prueba y que le ha ido aparentemente bien con una vacuna basada en mRNA que ayuda a que tu cuerpo identifique y ataque tumores cancerosos. ¿Será que en nuestro lifetime veamos el final del cáncer como una cosa tan yuca? ¿Vos? Sería increíble, ¿verdad?
Aunque muy fuera de... Me voy a ir por la tangente. Sí, dale, Tico. Sé que hay alguien más que tenemos que recordar en esta ocasión.
Sí, otro que murió fue Peter Benedict, que él, el actor de voz, ya estaba algo viejo, tenía 89 años cuando murió. Él es bien famoso, o su papel de voz más famoso era la voz de Splinter en Las Tortugas Ninja, la serie original de los 90s. Pero también ha tenido un montón de roles de voz en juegos de video. Lo menciona aquí un montón en parques, en Magic Kingdom, que él hacía varias voces de animatrónicos.
¡Wow!
También, a ver, y los Aristogatos, Pinocho, los gatos del espacio exterior.
O sea, tenía
el Caldero Negro, Ultraman.
Podía cambiar su voz bastante.
Príncipe de Egipto, Scooby-Doo. El Camino del Dorado, Shrek, Madagascar. Mira, o sea, salió en todo.
Yo creo que un montón de cosas. Si vos haces voces como el Iglesias, ¿cómo se llama el gordito? ¿Cómo se dice? El Fluffy. El Fluffy, que dice que va a ser Speedy González. Y después dijo... Pero solo se tiene porque yo puedo hacer todas estas otras voces. Y empieza a hacer todas las voces el baboso ese. Y las hace nítidas, perfectas. Yo digo... Pues
es que hay unos que cambian. Y hay otros que yo siento que tienen una voz característica.
Yeah.
Y yo no sé si hay otros personajes que vos no los identificas porque la cambian. Sí. Pero ponerle la voz en español de Goku.
Ajá.
De repente me di cuenta. También es la de la caricatura del de Don Ramón.
Wow.
Y yo, fuck, de Goku a Don Ramón. Pero cuando lo dices es exactamente la misma voz. Y después cuando veo que mi mamá está viendo películas en español, yo, ahí está la voz de Goku, ahí está la voz de Goku.
Yo a él lo reconocí en Dragon Ball Z porque, esta es la voz del teniente en Misión Vietnam, que me gustaba esa serie.
Entonces, yo no sé si él puede hacer otras voces, pero esa voz la ocupa
para un montón.
Estándar.
Pero hay gente que hace tantas voces que es increíble.
No sé si esos eran los que mencionaba, Julio.
Sí, tenías otro. Nadie más que ese, que recuerdo.
Bueno, otras noticias también interesantes. Que no sé si se acuerdan o saben del juego Flappy Bird.
¿Sí?
Sí, sí.
Que es yuca, supuestamente, súper yuca.
El juego salió en 2013, desarrollado por este señor.
¿En 2013 llamado ya?
Tom Nguyen.
Yo estaba pensando yo si era ese.
Que era un padrito.
Y lo desarrolló su compañía, que es... Él es el programador, el CEO, el contador, el que va,
todo. El que hace el café,
el catering, todo. Entonces,
Miguel, oh my gosh, bárbaro, Miguel.
Bárbaro.
Gracias por ser el productor ejecutivo de este episodio, bárbaro. Bárbaro. Miguel otro González. Link, otro
link. Se equivocó y quería que donar a la independencia patria.
Sí, sí. Yeah.
Bueno, la cosa es que este juego salió, se súper popular. La onda es que como el tipo era él solito y no sé, sintió como que mucha presión. Entonces llegó un tiempo y un momento en que él dijo, no, lo voy a quitar el juego.
Espérate. Paréntesis, porque me acuerdo ese detalle. La pérdida de productividad en Estados Unidos fue tan alta porque la gente se clavó jugando en las oficinas que llegó al punto que él dijo, y me siento mal. Sí. Ya mejor lo voy a sacar de la tienda de aplicaciones porque he creado mucho vicio, más no sabía que ya habían como... 20 adictivo, copias.
A que era bien adictivo. Entonces, lo sacó de la tienda de Apple, lo sacó de la tienda de Google. Y aquí estoy leyendo de que eso hizo que mucha gente que ya lo tenía instalado, que revendiera sus teléfonos en eBay. Porque tenía el programa, ¿verdad? Entonces, O sea, ya no podías bajar otra copia, pero si tenías ese teléfono con Firebird.
¡Wow!
Entonces, bueno, la onda es que hace poquito expiró el copyright del juego. Entonces viene otro Lara.
Copyright.
20 años, ¿no?
No, 11 han pasado.
Salió 2013, deja ver, 2024.
Ah, sí. 10 años lleva,
entonces. No, el trademark.
El trademark.
Okay. Sí, no el copyright.
Y no lo renovó. El trademark como sí se puede renovar.
100 años. Ah, pero el trademark sí expiró. Entonces
se le llegó a esta
compañía llamada Game Tech Holdings y agarró el trademark. Entonces están desarrollando una versión de Flappy Bird por ellos y la van a relanzar y la van a lanzar a la.
A lo que no sabes es que viene la película también.
es que se va a salir Jack Black otra vez, con la misma camisa.
Yo lo que recuerdo de Flappy Bird es que de los juegos casuales, ese era como el Dark Souls de los juegos casuales. Era un juego
era frustrante.
Porque
tenías un espacio así entre unos tubos y tenías que timear el batido del ala para que pasara ahí, porque si no lo tenía bien, ¡pum! Pegaba arriba, pegaba abajo.
Yo me acuerdo
abajo
de esa época de tres juegos que no sé, que tengo en la mente. Uno era el Flappy Bird, el otro era el de los Angry Birds, y el otro, pero ese lo tenía.
¿El de los zombies contra plantas?
Ah, también. No, pero había otro que no Farm me acuerdo Bill. Cómo se llamaba.
No era móvil, o sí, era móvil.
No, hombre, Farmville era súper móvil.
Ah, pues no.
Sí, pero
no, ese nunca lo jugué.
Y lo yo tuve que bloquear mucha gente en
Facebook. Candy Crush.
No. Porque me caían que fulanito, ¿cómo quiera? Fulanito.
Ahorita ese es Wordle. Ahorita el
ese
que estaban spameando toda la cara.
Era Draw with Friends también.
En otras noticias, no sé si han visto el tráiler más reciente de Venom.
Sí.
No, pero dale con el malo.
Spoiler.
Ya te spoilearon. Sí, al final de este tráiler, Sony spoileó algo que hubiera sido chivo ver en la película, sinceramente, que va a aparecer Null, que salió en cómics, es el dios de los simbiontes, el creador de la raza simbionte. Entonces tuvo un crossover bien, sí, bastante extenso en la Marvel. Se llamaba el rey de negro, King in Black. La espada que usaba Null, el God Butcher, en otro crossover, era una espada creada a partir de huesos del Null. O sea, se ha hecho un personaje cósmico bien poderoso.
Y aquí va a ser una nube.
Que, espérate, solo el God Butcher es el enemigo de Thor. Y salió en el título de Thor.
Que fue otro de Berg. Entonces, no sé qué tanto tiempo le van a dar porque, o sea, de aquí que vaya el espacio, se pelee con él y todo, y que se lo baje bien rápido, se me hace como que un malgastar.
Si va al espacio, me va a sorprender.
No, vas a ver que el Null va a caer aquí.
Va a caer tierra. Aquí como un meteorito y se va a enfrentar en
un rayo azul.
Un rayo azul.
Sí, es.
Y cuando caiga, ¡pum! No metí frenos y se muere.
Fíjate que me parece que van a quemar a un personaje.
Se quema en la atmósfera.
Como quemaron a Venom en la de Spider-Man.
Ajá, cabal.
Bueno, la cosa es que fue sorpresa por un montón de gente, incluyendo Donny Cates y Ryan Stegman, que son los creadores de Null. Porque ellos se enteraron cuando vieron el tráiler. Entonces, de repente pusieron unos tweets. ¡Ey, se me acabo de enterar! Yo también, ¿verdad? Pero qué bueno que va a caer un montón de dinero, ¿verdad, Marvel? Ajá. Así como.
No, y echándole flores. Es que es la forma correcta de darle preeminencia a un personaje tan importante, hablando un montón de paja y no han visto nada.
Después va a ser un flop la película y van a estar, hasta quemaron al personaje.
Ese tweet de tirándole flores vino dos días después del tweet diciendo, qué chivo que no me voy a dar pista porque usaron nuestro personaje, qué vergüenza. Así que yo creo que hubo una conversación ahí donde, mira, no te caes en la movie, pues. Si quieres pisto, no te caes en la movie. Entonces, sí, a ver qué onda, ese drama.
All right.
Porque según estaba leyendo aquí, la práctica estándar para una película Marvel es mandar al creador una invitación a la premiere y un cheque por $5,000. Lo cual no suena mucho para películas que hacen millones.
Sí. Pero bueno, son 5,000 que no tenía antes.
Ah, sí.
Van al fondo
retiro. Es una gamer PC buena.
Comprar una pastilla para un tratamiento de, en los estados.
No, hombre, ya con eso, cabal, ya con eso ya compras una cajita para tener una dosis de esa que te hace adelgazar, como la que se ha puesto de moda.
Ozempic. No, para eso mejor.
Ah, por cierto, esa película de Dave Bautista debutó en posición número 6. Por eso no la mencioné.
Uf, ¿cuánto de dinero?
Es una de un... Dave Bautista es un hitman, es un asesino a sueldo, que cree que se va a morir. O sea, le han dado un resultado de un tratamiento, de unos exámenes, y le dicen, mira, te vas a morir en no sé cuándo. Y él no quiere morir así, enfermo. Entonces,
no quiere morir solo, va a matar a muchos.
Entonces, le dice a una gente que tiene ahí que mira, quiero que contrates a un asesino y me mate. Quiero ir así. En gloria. Entonces, después, al día siguiente, le llama el doctor y le dice, mire, confundimos los exámenes. Ay, y el examen era otro tipo, entonces usted no se va a morir. ¡Ah, la puta! Entonces llama a la tipa, hey, ya, cancelá a los asesinos. No puedo, le empiezan los asesinos a tratar de matar. Yo sé que suena bien.
Mira, no suena, es basada en videojuego. Estoy mal con yo, con la referencia.
¿Esa? Ajá. No sé.
No es Killer's Game.
Sí, Killer's Game.
Ah, pero es por el nombre. Yo pensé que es... Lo leí muy rápido, pensé que era un videojuego.
Ah, ok.
No, hablando de videojuegos, vieron la noticia que Borderlands hizo como 30 millones así en todos.
Sí.
La película.
Y tuvo un presupuesto más de como 120, algo así. Y ahí fue un flopazo, pero...
Con ganas. Y vimos en el chat, pusieron la foto de Dave Bautista antes y después, que ha perdido como 100 libras.
Sí, sí. Yes.
Dice que mantenerse musculoso lo hacía, no lo hacía muy, perdía flexibilidad y movimientos para poder actuar.
Bueno, no lo dudo.
Lo que pasa es que ahora se ve raro.
Sí, es otra persona.
Ajá, es otra persona, definitivamente.
Sí, bueno. Tal vez porque sentimos que el cambio fue bien súbito, porque no se han visto fotos del tipo entre medio.
De... Sí. Es que mira, es que tiene cara de enfermo. Yo a las personas que pierden peso adelgazada. Así, ¿y bruscamente, es porque han pasado por una enfermedad bien seria.
Y no es que haya perdido, o sea, gordura, sino que más bien se ve como que ha perdido masa muscular, ¿verdad?
Ajá.
Y eso
no era gordo, no tenía gordo.
O sea, el punto, pues.
Él no era gordo, pues. O sea, él era así, musculoso. Yo no sé si en tan poco tiempo, ¿cuánto? Un par de años, podés perder toda esa masa muscular si no, mira, simplemente no haces workouts.
Y se deja la barba y toda canosa. Ajá, después que ha andado, o sea, sin barba. O sea, la combinación.
Demasiado, bien. Demasiado brusco el
cambio. Muy viejo de un solo, ¿verdad? Uh-huh. Como que se ve súper.
Pero, o sea, eso es nuestro problema. ¿Cómo lo percibimos?
Sí, él hacía feliz.
Esperemos que haya hecho
no,
eso.
Mira, cabal. Pero, y que no es que esté enfermo. Pues.
Nos choca, pero... Cabal. Pero, hey,
no,
si lo
y ojalá que no sea de eso. Que vaya, entonces hoy para poder actuar bien me voy a adelgazar y todos... No, pero nosotros teníamos papel, la voz musculoso. Así,
no, por si él quiere ampliar sus roles.
Posiblemente eso, quiere tener otros... Ojalá. Hacer otros personajes porque solo le daban personajes del policía.
Mira, o sea que si de repente sale otra de los Guardianes de la Galaxia, va a salir puro CGI el Dax. Solo la voz va a grabar.
Y no
sé.
Yo nunca lo he considerado a él, quizás por eso mismo. Un así, ah, qué buen actor este. Yo lo tengo bien encajonado en ese tipo de personajes.
Mira, es que.
¿Cuál viste en Blade Runner?
No, pero. No,
sale un ratito.
La que a mí me impactó es cuando salen de Crystal Onion.
Ah, en esa fue buena.
Ajá. Pero es que ahí él salía de inteligente, pero no se lo creías.
Ajá, pero
no, es
pero,
que él era de los right wing talk shows, que de los que te vendían vitaminas en los talk shows.
Ajá, pero te
era caía
que,
mal.
Ajá, pero te ponía, o sea, no era el típico musculoso que no es tan inteligente, lo veías como normal, pero yo no le creía al personaje.
Ah, okay. Pero yo quizás como he visto ¿Cómo salen esos, el Tate y todos estos otros que salen en YouTube vendiendo vitaminas y suplementos? Y que el show es hablar pura tontera, ¿verdad? Un montón de conspiracy theories. Pa, 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 pa. Entonces sí, yo le creía al chavo.
Bueno, Ghostbusters va a haber una serie animada nueva en Netflix. Ya está aprobada oficialmente y es en base a los Ghostbusters que conocemos.
Pero va a ser solo Netflix o va a salir en el cine.
Pero basados en los que conocemos que ya están viejitos o a los nuevos que han salido en estas nuevas movies.
Fíjate que ahí no lo aclara.
¿Va a salir podcast? Es la pregunta. The Podcast Show.
Una demanda a Disney imprevista. La familia de Peter Cushing, Moff Tarkin, el papel de Moff Tarkin en Star Wars.
Se tardaron como un poquito, ¿verdad?
8 años después, por el cameo que hizo, que era CGI, en
Rogue One.
Rogue One, gracias. La familia ha venido a demandarlos.
Yo creo que alguien lo... O sea, les lave el queso.
Algún abogado les debe decir, miren, aquí ustedes tienen oportunidad.
Y tal vez sí, pues, tal vez no hicieron las cosas correctas.
¿Qué tanto firmaron cuando se hizo eso? ¿Hubo algún acuerdo?
Fíjate.
Algo tiene que haber
habido. Una compañía como Disney, no creo que digan, ah, agarremos este. Nadie va a decir nada. Se tienen que por lo menos, lo vamos a agarrar, pero ya porque tenemos aquí, allá. O sea, aquí firmó él tal cosa hace no sé cuánto.
Él se suscribió a Disney Plus, por eso tiene los derechos de sus
semejanza. Hace 8 años no había Disney Plus, así que ahí
la nieta se suscribió. Eso vale para toda la familia.
Fíjate que, de acuerdo a esta nota, que es bien breve, dice que Lucasfilm declaró que un permiso no era necesario porque ellos tienen los derechos de la imagen del personaje.
No sé.
Yo creo que se van a aplicar.
Yo creo que tienen un poco el casativo.
Sí, fíjate.
Tienen un caso. Sí, yo creo que tienen caso.
Hay algo ahí.
La familia Cushing. Pero sí se tardaron bastante.
O sea, lo que yo entiendo de eso es: no le pagaron nada a la familia Cushing para sacar.
Ni les avisaron. Bueno, fueron la entrega de los premios Emmy a la televisión ayer. Lo rescatable es que la serie Shogun de Samuráis,
no la he visto,
hablada en japonés, es buena, pero es yo solo he visto los dos primeros episodios, algo lenta también. Ganó 18 premios, un récord para un solo programa, una sola serie, en una sola entrega, una sola temporada. La gran mayoría son bien técnicos, estás hablando de mejor edición de sonido.
Lo mejor edición de sonido en una serie basada en un tema japonés.
Hay uno de hasta de prosthetics, maquillaje prostético.
¿De prostituta?
Mejores...
Prosthetics.
Trajes de un periodo anterior, o sea...
Sí, son bien específicos.
Pero después le dieron mejor drama, mejor dirección. Hay mejor actor para Sanada. Mejor actriz en... También dramático. O sea, no. También tiene.
Esa la tengo yo ahí entre mis.
Por ser visto.
Pero de aquí a que llegue.
Yo le quiero poner ganas y cuando termine The Bird, el oso, la de los cocineros, que también ganaron casi todos los de actuación en mejor serie comedia. Aún no entiendo por qué es comedia, porque ahí se pasan mentando a la madre.
Pero ya la has visto.
Sí, ese he visto 3.
¿Y te reís?
No.
es que yo creo que ahí es que se menta en la madre, pero chistosamente.
Fíjate que no es chistoso.
Tal vez
más que chistoso es exagerado, porque yo creo que ya se hubieran acuchillado de tanto que se pelean.
Con tanto
en esa
cuchillo
cocina
que tienen ahí disponible.
Sí, tanto cuchillo. Yo creo que esa es la...
qué bueno te ha quedado este estofado. ¿Y el fulanito?
¿Ah? ya se fue. Y finalmente... No, finalmente. Tengo un par más. Batman. Acaban de anunciar que le van a dar una estrella en la Caminata de la Fama de Hollywood.
¿Una estrella o un batiseñal ahí?
La batiseñal va a estar al centro de la estrella. Es la primera estrella que le van a dar un superhéroe.
Uh-huh. ¿A un?
Superhéroe. Super, un personaje.
Es que pensé que iba a decir personaje ficticio, pero no, porque ya tienen R2 C-3PO y Darth Vader.
Y al mismo tiempo, el libro de Records Guinness les va a dar, lo va a incluir en el libro por ser el personaje que ha sido representado por la mayor cantidad de actores ganadores de Oscar, no por su papel de Batman.
Wow.
Y tal parece que son 3: Josh Clooney, Kristen Bell y Ben Affleck.
Y Adam West en la otra cuadra. Ya.
Así viéndolo. Así como, yo también.
Así con la mano. No, desde el más allá.
El meme.
El chavo todo disappointed.
Ese es el de Community.
No.
Pero se
no,
parece.
Se parece. Sí.
No, es un tipo en un juego que solo se ve que... Como...
Y finalmente, Jeff Love ha anunciado que va a ser la conclusión a las historias de Long Halloween. Y se va a llamar El Último Halloween. Y va a ser en tributo a Tim Sale, que falleció hace un par de años, que era el dibujante, ¿verdad, Tico? Sí. Entonces,
no era el vendedor.
En esta ocasión, este Last Halloween va a ser, se va a publicar en 10 cómics durante 12 meses.
¿Y cuáles han sido los anteriores? Porque yo me acuerdo de Long Halloween.
El Long Halloween y el otro...
Dark Victory.
Esa, Victoria Oscura. Dark Victory.
¿No decía Halloween?
Lo sé.
Pero antes de eso había hecho varios especiales de Halloween de Batman.
Entonces, como no tiene al dibujante original, lo que han conseguido... va a ser una colección, o sea, un montón de dibujantes antología. Bien conocidos. Cada uno va a ser un cómic diferente.
Ah, un cómic diferente.
Un cómic, así es.
Pero igual, no, ahí me le quita
estoy
gracia.
Estoy tratando de encontrar quiénes son los que se han apuntado.
No va a llegar a objetivo porque yo no lo voy a leer.
Ah, no los encuentro, pero sí se han apuntado un montón de gente que decís, hey, dan ganas de...
De
leerlos, de verlos. Y ese sí, este lo voy a leer. A mí me gustaron mucho los dos originales.
All right. Muy bien. Avanzamos, señoras y señores, a lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento en el que Tico Man, desde allá de su casa, nos va a contar. Así es. Tico Man creo que va a ser de Roblox, ¿verdad?
De robots heroicos.
Heroicos, right.
Creo que ya había tenido uno de inteligencias artificiales que salen de control, así como el Terminator. Pero no, estos son robots que sí ayudan a la gente.
Okay. Ya, son buenos.
El número uno, Astro Boy.
Astro.
Él se conoce en Japón como Atom. Creado por Osamu Tezuka. No es lo mismo Tezuka.
Por eso se llamaba así. Por eso se llamaba así en Pluto.
En Pluto se llamaba Astro. Atom, perdón. El personaje fue introducido en 1951. Fue creado por el Dr. Tenma. Y fue... La idea es que le iba a hacer un reemplazo para el hijo del Dr. Tenma, que se había muerto en un accidente. Tobio, cabal. Mira, entonces, pero como no crecía, entonces dijo, no, este no es Tobio, entonces lo vende a un circo.
Ahí al principio era la primera serie, era blanco y negro todavía, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, la primera serie la adaptaron relativamente rápido. Uh-huh. Después, deja ver.
Se acabó, bueno. Se acabó el tiempo.
Se acabó.
No dije ahí el tiempo.
Se oye.
La campanita, ok.
El número 2, The Vision, la visión. Este es un robot que fue creado, bueno, es un androide, pero también se llama un Synthesoid, que apareció por primera vez en Avengers número 57, creo que ya tuvimos un episodio
solo de
alrededor
él.
De él. La primera aparición fue en agosto de 1968, fue creado de una copia del androide de la Antorcha Humana, el que salió originalmente en los años 40. Entonces Ultron agarró este Android inerte, le agregó más tecnología y le puso una copia de patrones de ondas mentales humanas y dijo, esto va a funcionar súper bien, va a ser totalmente leal a mí. Y no, el robot lo traiciona y se hace aliado de los Avengers al punto que hasta se casa con una.
Y a la Wanda dijo, y ahí vos tenés todo de Android.
Yes.
No, pero esto es tan fácil como enroscar algo.
Tengo varios aditamentos que se pueden cambiar, digo.
El número 3, Mega Man. Mega Man.
¿Qué iba a ser Astro?
Yeah.
Que era conocido en Japón como Rockman. Que rock, no por piedra, sino que por rock and roll, porque la hermana de él en Japón se llama Roll. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces fue creado por Akira Kitamura. para el primer juego de Mega Man, que salió en 1987. Supuestamente, el juego iba a ser un juego de Astro Boy. Pero cuando los de Astro Boy se echaron para atrás, dijeron, bueno, podemos sacar el juego, pero solo rediseñamos el personaje y cambiamos aquí varias cosas.
¿Por qué siempre lo dejaron chiquitillo?
Ah, chiquitillo, con un cañón en la mano, así. Fueron.
Tiene cosas parecidas, pero yo realmente, si no hubiera oído esa noticia, no es como que diga, ¡ah! Como que vas a Jet Martin.
No,
que
no, vos no era decís, bien obvio.
No. Que es el mismo.
Yo sí, cuando lo vi, no dije que era el mismo, pero dije, este chavo, obviamente, está inspirado en...
Sacaron bien la copia.
¿Sabía
no cuando fue el otro que solo transcribe, sino que, no que le cambiaron palabras y todo.
¿Este era para Nintendo, creo yo? No.
Sí, para Nintendo. Sega. Es creado por Capcom, creo. También lento usted ahí en la pantalla, bastante lag. Bueno, de ahí el número 4, el androide Hourman.
Ah, ese sí no sé cuál es.
Es androide. El original.
Androide. No, fue creado en el siglo 853.
Ese siglo fue por Grant Morrison, bueno, para los androides.
Para el crossover de ¿cómo se llama? De
Millón DC.
1 Million DC, no, pero salió antes. Salió en esta historia de la Justice League que se llamaba La Roca de las... Era The Rock of Ages.
Pero mira, pero el personaje...
Una película con Tom Cruise.
El personaje originalmente sí es, históricamente, es un humano, ¿verdad?
Sí, el Hourman original es un humano, okay, pero este es el Hourman, o el hombre Hora, del siglo 853, que es una, él se hace llamar una colonia de máquinas inteligentes. O sea, es como una nanotecnología que se forma un cuerpo. Y que fue programado con el patrón biológico de Rex Tyler, que fue el Hourman original.
Mira, hay como que esos que vienen del futuro o así tienen esa onda de la quijada así dibujada.
Es la moda.
Sí, es para no rasurarse.
Mira ahora la moda que te pones ahorita aquí, en la nariz, en el ombligo. Bueno, a ver, el número 5, Data. Sí. Interpretado por el actor Brent Spiner. Ahí está en la imagen, está como Data y como su hermano gemelo, Lore, que es otra creación de su padre. El doctor Noonan Song, un cibernético humano que creó, deja ver, a Lore, a una réplica de su hija que se llama Juliana, a otra que se llama B4 y otros androides prototipos. Pero es que era.
No era bien prolífico.
Mira, a mí me dio risa que a este Data lo sacaron en tantas películas que de cine después de la serie original. Que el actor engordó un montón y no se pudo poner sílfide. Y de repente vos veías al androide todo tripudo. O sea, no gordo, tripudo por culpa de esas camisetas. Y decía, no puede ser que el androide esté tan fuera de luz.
El deterioro no era inmortal tampoco. Entonces, la idea era que él empezara bien robótico y que al final de la serie ya fuera un poco más humano.
El hermano era malo.
El hermano era malo. El twin. Si tenía la capacidad de manipular y mentir y inventarse cosas. La número 6, Yocasta. Que este fue otro androide creado por Ultron, que dijo, no, hoy sí.
Hoy sí, hijo.
Voy a crear otro androide, le voy a implantar las ondas, los patrones de ondas cerebrales de la avispa, Wasp.
¿La guachulonía?
Sí, esa es la pregunta. O sea, ¿tenía que estar desnuda para pasarle las ondas cerebrales?
Oye, no, mira, yo veo que la interfaz está conectada a la cabeza, pero... No sé, no, el resto del cuerpo no sé qué tiene que ver ahí, pero no, había que chulonear.
Tan pronto le puso esto aquí, el androide le creció el pecho.
No, y lo peor es que una pitilla le sale de los tobillos y el otro de los ojos. Ah, no, y hay uno de la mano. No era necesario.
El cable que está conectado a las piernas, yo creo que es para duplicar la habilidad de bailar o algo así. Sí. Pero bueno, la cosa es que igual, ¿verdad? Ella se le revela y lo traiciona y después se hace un miembro reserva de los Avengers, de los Vengadores.
O sea, le pasó lo mismo que con Vision.
Sí, lo mismo.
Exacto, no aprende, ¿verdad? No aprende.
Es que está programado para crear solo hijos traidores. El número 7, Machine Man, también conocido como Aaron Stack. También ha tenido la identidad de Mr. Machine y X-51. Ese es su número de serie, por cierto. El personaje fue creado por Jack Kirby para una serie, una adaptación de la película 2001, Odisea en el Espacio. Pero como no podían hacer una adaptación directa, sino que viene Jack Kirby y le empezó a meter babosadas. Y entonces este es un androide, un robot experimental que fue expuesto a un monolito. Entonces adquirió conciencia. Y después, después viaja al universo Marvel, al 616, y ahí pues ya tiene aventuras aquí con toda la gente acá.
¡Wow!
Tiene un origen bien
basado levemente en 2001,
creo que tangencialmente.
Así tengo que meter un monolito para decir que porque me dijeron iba allá, va.
Y todo lo demás de Hal y todo eso, no sé si solo lo cubrieron dos páginas de la serie. Tengo que leer esa serie, a ver qué tan fumada. El número 8, el Tornado Rojo. Tornado Rojo.
Tornado Carmesí.
Ahí está, el Tornado. No, este sí es rojo. Apareció por primera vez en la Liga de la Justicia de América número 64 en agosto de 1968. Era un androide que era capaz de generar vientos a velocidad de tornados.
Mira, la animación, ese dibujo se ve bien cool con el remolino de la cintura.
Igual que Johnny Cypher.
Pero si te pones a pensar que son las patitas que están dando vuelta bien rápida, es bien ridículo.
No creo. El hecho de que le quebrara la cintura.
No, es que ahí son ball bearings. Tiene buen.
Los roditos de la cintura estuvieron todos desgastados.
¿Y ustedes se acuerdan de Johnny Cypher? Bueno, igual, vea.
Yo no.
Valeros.
No me recuerdo.
Los valeros. Sí,
valeros. Entonces, no, viene aquí. Fue una combinación de un androide que fue habitado por un tornado viviente del planeta Ran. Entonces es una fusión de dos entes.
Es casi como la araña que lo mordió un cerdo radioactivo.
Lo mordió un tornado radioactivo al robot. El número 9, Optimus Prime.
I am Optimus Prime.
Pity, este 10 en 10 anda como me levanté por...
¿Robots heroicos? Bueno, por agregación, todos los Autobots. Pero sí, Optimus Prime, pues el principal, es conocido en Japón como Convoy. Normalmente la voz la ha hecho por años y años Peter Cullen, pero también han habido otros actores como Alan Tudyk. y en la película esta de Transformers 1, la más reciente, fue Chris Hemsworth.
¡Wow! Que hizo la voz de... ¡No hablaste de la película!
Después. No, ya viene, ya me da
tiempo. ¿Y la fuiste a ver?
Sí, pero ya viene.
Pero no lo habló con acento... Originalmente se llamaba Ocean Box. No lo habló con acento australiano, tico.
¿Cómo?
No lo hizo con acento australiano.
¡Ay, no! ¡I'm Optimus Prime! ¡Oh! ¡The shrimp on the barbie! Yeah. Sí, como... ¡This is a night! Sí,
¡the size of a tangerine!
¡The size! Sí. El número 10, el T-800, en honor al tema de hoy. Que en la primera película de Terminator, el T-800 era el malo. Pero en la segunda hicieron el
fake out
de donde mandaron otro modelo igualito.
Que lo tenían que hacer bueno.
Que lo hicieron bueno. Y eso para mí fue un spoiler que me acuerdo que cuando fuimos a los Estados con vos, Omar, que ya había salido la película en los Estados, pero no había llegado a El Salvador.
Yeah.
Pero en los Estados ya habían hasta cómics y todo. Entonces creo que vos compraste un cómic de Terminator. Y ahí el gran spoiler de que...
Este cagó en vos.
¿Perdón?
Este se cagó en vos, este te dio el spoiler con su cómic.
No quería decirlo. parece que el personaje fue inspirado por un sueño, así que estaba enfermo James Cameron. Tuvo un sueño de un esqueleto metálico, él lo estaba siguiendo con cuchillos. Y él fue, una pesadilla. Entonces empezó con esa imagen y dijo, bueno, va a...
Tico Man, en conclusión, hoy que estás enfermo, apunta cualquier cosa que soñes.
Pues qué chivo poder hacer películas, ¿verdad? Porque con todos los sueños geekos que nosotros hemos tenido. Sí,
el calculario.
Más de alguno hubiera pegado.
¿Sabes? Sí, tico, sí, eso para mí fue un poquito decepcionante, que yo pensaba que en la película esta, en la que vimos, la que va a ser la carnita, iban a copiar a Arnold.
Ya vamos. Aquí termina el 10 en 10.
Ya estuvo.
Se acabó.
Ya será. Va.
All right, señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con Tico Man, un mini review
de Transformers 1.
Sin spoiler. O sea, está bien, está chiva. Sí, como se ve en el tráiler, está más orientada a niños. No niños, sino que es más, tal vez que 10 años a 12 años. Por ahí es ese rango. Hay parte del tráiler que salían ahí donde decían de que ellos eran robots que no podían transformarse. Y después, Transformers que no se transforman, veía eso, ¿cómo funciona? Pero resulta que todo eso lo explican bien y es una parte de la trama. Realmente,
y comienza importancia. Desde que eran amigos con Megatron.
Sí, aquí, o sea, mira, sigue una combinación rara de lores, de backstory, de como que juntan varios backstories de varias series, ¿verdad? Porque no todas las series de Transformers siguen la misma continuidad, sino que en esta sí siguen la idea de que Optimus y Megatron eran amigos.
Y eso ya se había mencionado, me acuerdo.
Sí, eso ya ha pasado en otra serie. Pero en otras continuidades te habían dicho que Optimus era de la clase así un poco más high class y Megatron era un gladiador. Pero igual, se habían hecho amigos. Entonces, pero aquí no, aquí los dos son mineros.
¿El diseño de personajes qué tal está?
¿Quién?
El diseño de los personajes. De, o sea,
fíjate que está bien. Son como simplificados, son como, acuérdate que son pre-Transformers, uh-huh. O sea que por lo menos Optimus, por ejemplo, y Megatron también llegan a su forma uh-huh.
Que conocemos.
Normal, uh-huh. Pero la forma cibertroniana, porque no llegan a la forma que, uh-huh. que tienen en la Tierra, sino que la forma que tenían antes de la Gran Guerra.
No llegan a la forma de las películas de Transformers. De la
no, gusta, no. No, aunque fíjate que sorprendentemente, sí, el productor ejecutivo, Michael Bay, ¿verdad? Así que aquí como que le dijeron, va, puedes firmar aquí todos los cheques, pero aléjate, cabrón, porque son diseños bien distintivos, son limpios los metí diseños. Metí la mano y... con un boledito de agua, así como los gatos. Entonces, pero mira, está chido. Hay unas cosas, por ejemplo, en algunas peleas, ¿verdad? que o sea, son bien craneadas las ponerle que están peleando y de repente transforman solo la parte de abajo del cuerpo, el Optimus, para sacar las ruedas y salir de peligro y después regresar y
como dar
otro
golpe
de otra forma. Y así logran integrar un montón de la historia de Autobot y de Decepticon. En esta historia, o sea, bastante bien.
¿No? ¿Saliste contento?
Sí, mira, fue divertido. Pero la historia que les quería contar es que ya me ha tocado ver películas donde solo hay poquitos grupos de gente así en el cine, que la sala es medio vacía. Pero esta vez que la fui a ver, fue la primera vez que era solo yo en el cine.
¿What?
Yo, solo yo estaba
en el cine. Que fuiste a medianoche a ver una de niños y por eso no había...
Claro, fíjate que en su defensa no le han hecho tanta bulla, yo no he visto tanta
anuncio. O sea, sorpresa, sorpresa según yo venía, no sabía que ya la estaban dando.
Ajá, o sea, yo no sabía que ya la estaban dando y cuando la vi, puta, voy a comprar el ticket. Segundo, que yo la quería ver en así en idioma original, ¿verdad? Subtitulada.
Okay.
Y esas solo hay dos funciones en todo el día. Una en la tarde y otra en la noche. Una en el mediodía, pero otra en la noche. Y hay varias funciones, pero en la sala Kids, en la sala que tiene ahí con los juegos para niños, todo eso, como les digo, es una película
más infantil. Esa fuiste.
Entonces, entonces yo fui a la...
Para
a la
poder correr todos los juegos.
El mediodía, porque tengo eso de tiempo. Ahorita. Entonces, sí, compré las entradas y...
A saltar en el verbo de pelota.
Ya me imagino. Y el que cuida en el cine, mira, ¿y por qué no le dejas...? No le hay que decir a ese señor que se quite, no esté jugando ahí. Ya viste, el maestro está muy grandote y dejado.
Ya nos quebró un castillito.
Mira, me pude tirar todos los pedos que quise porque no había nadie.
Mira, por lo menos sabemos que si estás enfermo, no lo agarraste en el cine porque no había.
No fue en el cine, ahí no había nada.
¿Qué te pusieron en las palomitas?
Y cuando salí, como siempre está la mar así como que esperando para que salga para limpiar la sala. Yo salí, mire, está limpia, ni palomitas
compré. No, pero vos hubieras esperado hasta el último nombre de los créditos.
Ya está el crédito.
No, no he salido.
No necesita limpiar, maestro, pero sí traigas el bote de desodorante ambiental, porque...
Mire, no mira, necesita limpiar todo lo demás, porque ahí donde yo estaba...
ni se hace. Así estaba cuando entré.
Mire, ¿sabe qué? ¿Qué me se asiento y cambia el cojín?
Tengo que usted lo quitar.
Mira, hubiera comprado palomitas solo para aventarlas, así porque no sintiera mal el tipo.
Como cuando yo iba entrando con mis palomitas y me la que no.
Entonces, sí, fue simpático eso que yo. Bueno, ok, vea que.
Ya va a venir alguien.
Mira, el sueño de esos todo que, antisocial.
Son de esos que vos pensás que va a llegar. Sí, fíjate. Como no vi
como nadie, usted, vamos,
le vamos a devolver su dinero, le vamos a dar esta etiqueta. Y ahí venga, a las 3.
Venga a la versión doblada, kids, así toda la que no quería ver.
Uno por uno en matiné.
Bueno, con, ¿pero la recomendás o es streameable?
Mira, depende, así que tan fans son de Transformers, si tienen hijos pequeños... Sí, vayan a verla con ellos, les va a encantar.
Voy a obligar a mi hijo de 16 años, vení, te voy a llevar a ver Transformers. Pues.
No sé qué tan infantil les pareció Bumblebee, o qué tan tirado película, a joven. Porque este es poquito más joven, le tiene un poquito más joven.
Que la película con mi masita...
Ah, sí.
Seinfeld.
Y como les digo, está buena, aunque sí la trama tiene un par de hoyos que no les quiero spoilear, pero tal vez ya cuando la vean y salga oficialmente, pues.
Right.
Les digo, porque sí hay unas partes de la historia donde te quedas. Termina la movie y te quedas. Bueno, ¿y qué pasó con aquella. Con esta onda que fue súper importante y. No se volvió a mencionar.
Esto ya viene una secuela.
Probablemente. Y, si le va bien, y creo que sí le va a ir bien.
Señoras y señores,
vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente sentaditos en su casa. Así es el momento de...
Carne, carnita, carnita para ti.
Así es, y en esta ocasión la carnita es ni más ni menos que... Terminator Zero. Terminator Zero.
Terminator.
Que yo tengo la pregunta... Si fue hecha originalmente en japonés y después traducida, o si fue hecha primero en inglés y después traducida al japonés.
Que según Wikipedia, que todos lo saben, producción dice que el showrunner era gringo, un señor llamado Mattson Tomlin. El director y el estudio que la animó es japonés. El director es Masahi Kudo y el estudio es Production IG. Entonces, según dice aquí que Tomlin, el Mattson Tomlin, el showrunner, hizo los libretos en inglés, pero los mandó a Japón, ahí los tradujeron, porque las voces originalmente en Japón fueron las que se usaron para animar las bocas. Ah, o sea, el diálogo.
Ese es el truco. Okay.
Y que después tuvieron que adaptar el libreto original en inglés para que pegara más o menos los movimientos de la boca con el inglés. O sea,
¿sabes qué es lo que más me sorprende de todo eso? Es que la historia y la forma que la cuentan es bien japonesa. O sea, a mí por lo menos la historia me pareció bien de anime, cabal, con una pelazón de anime donde agarran una historia de algo, le meten un twist bien chivo, bien japonés, bien de familia, de amor, de no sé qué, de no sé cuánto. Y te cuentan esa historia que podría haber sido una historia bien sencilla, pero te la cuentan de una forma bien cool.
Sí, y te cuentan, está toda la sección y los personajes que sean andan matando, cazando, disparándose, tirando bombas, pero aparte está el tata, el papá de la familia, que está encerrado con una inteligencia artificial y están hablando de filosofía durante 8 episodios.
Eso para mí fue una de las notas que tengo.
Ajá.
Ok.
Que... Vale, el hilo...
Espérate. Hay que decir Señoras y señores, esto es con spoilers, así que sí, ¿verdad? ¿Dónde está el volado de los spoilers? Ya se me fue, se me desapareció. Pero, no está. Ni modo. Pero hay spoilers, así que warning, Will Robinson.
Bueno, el hilo que une toda la serie es de que está este tipo que ha creado una inteligencia artificial que le va a ayudar a defender a la humanidad contra Skynet.
Porque o sea, este él ya tiene, sabe que Skynet...
Él sabe la hora exacta donde se va a activar Skynet. Entonces, ha pasado años preparándose para ese evento.
Y no, ahora, no solo que la va a activar, sino que él sabe que Skynet va a destruir el mundo.
Ahora,
Espérate. Entonces, los 8 episodios que dura la serie debatiendo con esta inteligencia artificial que él ha creado para que esta inteligencia no mate a la gente igual que Skynet.
A ver si la humanidad vale la pena ser salvada.
Al inicio te dan una gran paja porque yo recuerdo que él dijo que él tenía visiones de un futuro donde que después te revela, no, es que yo llevo, te revelan lo que es la realidad. O sea, que eso de las visiones al principio sí es una gran paja solo para
un fake out.
Un fake out para todos nosotros que estamos viendo el show, ¿verdad?
Sí. Cierto.
Pues sí, entonces, y la cosa es que al final, al último episodio lo logra convencer a esta inteligencia, pero esto es después, ya como 2 o 3 episodios después de que Skynet ya se activó y ya destruyó todo el mundo. O sea que al final lo que logró hacer fue reducir el número de muertes por un 1%, algo así. O sea, solo logró salvar a Japón.
O sea, pero espérate. Sí, nos adelantamos mucho. Ajá. Él está creando la inteligencia artificial para que detenga a Skynet, digamos, en resumidas cuentas.
Ah, que lo ayude a detener a Skynet.
El Terminator que ha caído, entonces, él quiere matar al profesor para que no detenga a Skynet.
Así es.
O que reprograme a Skynet a la Kokoro. O que reprograme a la Kokoro.
La inteligencia artificial se llama Kokoro.
Para que sea aliada de Skynet.
Ajá. O sea que es al revés. No, sí, es prácticamente la primera película. O sea, el Terminator viene a matar a alguien.
Sí, sí.
Y la no Terminator viene a detener al Terminator para que esté viva.
Ya. Yeah.
Ok.
Sí.
Solo que hay el twist es que después te das cuenta de que hay un montón de otra mara que ha venido también de
me imagino, porque yo no la he terminado de ver, me valen chongas los spoilers, de ver. Y yo me quedé en que la policía ha agarrado a la niñera y que no tenemos nada de historia tuyo. Y yo, dije, no, esta bicha ya sé de dónde viene, ¿verdad? Ahí me quedé.
Eso, mira, ese es otro comentario que tenía que fue de los puntos menos. De que ahí toda la mara tenía un secreto, todos tienen un secreto. O sea, la chava es un robot.
A ver.
La niñera es un robot. Uh-huh. El protagonista, el Malcolm, viene del futuro.
Espérate, vamos un poco en orden, rápido la trama.
La chava que vino del futuro es la mamá del Malcolm.
Se fue de un solo a los spoilers. ¡Ey, el tico! Momento, te has ido
todos los spoilers.
O sea, pero sí, yo creo que solo.
Spoileó todos los spoilers.
Gato, ¿no? El gato robot no tenía spoiler.
No, ¿cómo no? Él era.
No, tampoco, no.
Él era el Terminator.
A ver, comienza. Es, en los años 80 es. Porque respetan el timeline de la película original. A finales de los 80, Japón.
Que yo llegué en el 83.
Está este científico que es, no el dueño, pero es el científico jefe de una empresa, una megacorporación japonesa en inteligencia artificial. Ha creado esta inteligencia artificial y le dice a los...
Pero se ven como 2 inteligencias, ¿verdad?
Se ven 3. Animan, siempre son 3. Una verde, una roja y otra, no sé si amarilla.
Porque hay una que se oye como buena y hay otra. Y puta que, no merecen vivir.
Más adelante te explican por qué esa de los 3, ¿verdad? Que era corazón.
A ver, corazón, es que mente.
El concepto de Kokoro tiene 3 partes.
Algo así.
Ajá.
Entonces, él deja a sus hijos solos porque él es viudo. La, la mamá ha muerto recientemente, en los últimos 2 años, y los deja a cargo de la niñera. La niñera se ve bien simplona, bien no muy inteligente. Y el fulano, sabiendo que viene el final del mundo, porque él dice que ha tenido las visiones, se va a encerrar al penthouse de la corporación para activar a la inteligencia artificial.
Vaya, pero si lo ves desde cierto punto de vista, él sabe que viene el fin del mundo. Me voy a ir a encerrar aquí porque tengo que activar esta para prevenir el fin del mundo.
Así es.
Él no suena como un mal plan. De que se acabe el mundo.
¿Cómo?
Y activa la Cocoro 1 hora después de que se acabe el mundo.
Ah, o sea, no. Sí, el plan sonaba bien, que no lo logró hacer a tiempo, otra cosa.
Entonces, mientras tanto, los niños se le escapa, una se le escapa a la niñera, entonces la niñera tiene que agarrar a los 2 hermanitos
y irla a buscar.
Para ir a buscarla, entonces, y comienzan su aventura.
Te soy sincero, este chavo fue extremadamente paciente, quizás por eso es que logró hacer lo que logró hacer, pero a mí, desde el momentito en que la inteligencia artificial que yo estoy haciendo para salvar a la humanidad me dice, puta, pero ustedes, you guys deserve it. Ustedes son súper malos. Mejor exterminarlo. Bueno, ni modo, format C, ¿verdad? Empezamos otra vez.
En parte lo explican eso porque te dice que cuando él creó a la niñera, que se llama Misaki, uh-huh. Él dijo, bueno, si queremos hacer una inteligencia artificial sin prejuicios, sin instinto asesino contra los humanos, porque fue programada, porque Skynet fue programada por humanos. Entonces dice, puedo crear una inteligencia artificial, pero que se desarrolle solito. O sea, solo
que tenga un proceso de aprendizaje.
Que lleve un proceso de aprendizaje, que lleve sus propias conclusiones. Entonces, me imagino que trató de hacer lo mismo con la Kokoro, pero dándole más capacidad, más acceso a información, etc.
Bueno, entonces, en las...
Pero puta, se quedó hasta el final.
En la serie, en paralelo, simultáneamente, que te van contando qué sucede en la década de los 80, te están contando qué está sucediendo en el futuro, que es 2024, que sí, ya es la guerra de los sobrevivientes humanos contra el ejército de Terminators que andan por todos lados. Hay una secuencia muy buena donde esta chica, ¿cómo se llama? La
que viene del futuro también.
La que viene del futuro, la que va a viajar, es... Bueno, está se luchando con un Terminator.
Eiko se llama.
Eiko.
Eiko. Y al final le cuesta un montón, pero lo logra destruir. Regresa a la base, donde viven en situación bien precaria, y hay una como vidente, que es una viejita chiquitita, que vos decís, ahí está. Y que
esta debe ser la hija del mal.
Y que sabe demasiado. Entonces ella le dice, mira, hemos obtenido información, inteligencia de que las máquinas otra vez están enviando otro Terminator al pasado. Como diciendo ella, lo ya, intentaron ya. Hacer antes, que sería la película original. Hoy lo están...
Cuando va a buscar a la Sarah Connor.
Mira, hay un momento también donde está hablando el mero man, ¿cómo se llama? El que hizo a la Kokoro.
Malcolm.
A este chero.
Y el médico.
Está contándole a la Kokoro de que, o no sé a quién le estaba contando, cómo había sido la guerra y cómo es que de repente empezó que uno mandaba al pasado a matar a uno, entonces viene el otro, manda otro, y después el otro manda otro para prevenir lo que el otro había mandado, y era una constante mandadera al pasado de cosas, y que al fin aparentemente no tenían ningún resultado de nada, porque lo que hacían cuando iban para el pasado es que generaban un nuevo timeline. Entonces, los que estaban en el futuro no iban a ver ninguno de esos beneficios.
Fíjate que eso me gustó y le reconozco que aceptaron un tema que en las películas, no me acuerdo si en la 1 y la 2 no lo trataron.
Yeah.
Porque eso fue mi queja en aquel entonces. No sé si a partir de la 3, pero esa ya la borré. Precisamente eso de que al mandar a alguien al pasado generabas un nuevo timeline.
¿Sí?
Y el punto de origen no iba a sentir el cambio. Claro. Y en la serie esta de Netflix...
Pero si era un nuevo timeline, ¿cómo sabían lo que habían hecho el del otro timeline? O sea, ¿cómo sabían que ya habían mandado a otro?
No, porque es en tu momento presente, ¿sabes qué? Las máquinas acaban de mandar... Hey, hace 8 horas mandaron a alguien al pasado con esta misión. Eso sí se filtraba.
Ya. Yeah.
Entonces, claro, ellos siguen en ese futuro y quieren hacerle la contra. Y en este caso le dicen a la Eiko, y mira, acaban de mandar a alguien a Japón porque quieren detener la activación de una inteligencia artificial, la cual no, nos conviene a nosotros que se active. Y la mandan a ella.
O sea, pero todo el beneficio de lo que sea que estaban haciendo, solamente no lo iban a sentir los que vivían en ese timeline, sí, de ahí en adelante.
No, timeline, sí.
Correcto.
Entonces, los que viajaban en el tiempo sí sentían que podían hacer algún cambio.
O sea que eso...
Para ellos sí.
Si vos sabías, ok, van a mandar a otro Terminator al pasado, pero como no sabías lo que habían hecho, es, miren, estos Terminator, ¿les estará funcionando? ¿O van y llegan muertos?
Ah, Skynet en el futuro, así. O te seguimos mandando Terminators y no veo que cambie la cosa. ¿Qué?
A ver, pregunta. En la película original del 84,
ajá,
¿cómo hacen los humanos para enviar al soldado?
¿Se logran invadir
a la máquina del tiempo que tienen las máquinas o construyen la propia?
No, tienen que invadir la eso no te lo muestran y creo que te lo dicen solo la novelización. Ajá. Que tienen que invadir el lugar donde está la...
Porque en esta serie lo que hacen es que es como que le hackean el mainframe a las máquinas y hacen su propia bomba.
En la serie ellos han replicado, han copiado ya la máquina de tiempo.
Pero se nota que él dice que tengo que conectarme para no sé qué cosas y que le hackean.
Creo yo que era para ver a dónde, en qué punto lo habían mandado.
Okay. Bueno, cual, eso también es una medio paradoja, porque de repente mandan a alguien atrás a este nuevo timeline, supuestamente, pero también mandan a la chera a ese mismo timeline, lo cual debe ser medio complicado calcular exactamente que fuera el mismo timeline y que no fueran dos timelines distintos.
Es que si el primero que viajó, que en este caso el Terminator, no ha hecho ningún cambio.
Es el mismo timeline. Es
el timeline, no se ha
o sea, no más llegar, no mató a un chavo, pues.
Ah, pero puta, no es importante.
Ya, ese no, sí, se iba a morir de todos modos, lo iban a atropellar.
Se iba a morir en la invasión robot.
Se caía en la ducha.
Después, en otro episodio, te siguen contando cosas del futuro y comienzan a contarte la historia de Malcolm, que él era un genio programador y es una gran paja lo que logra hacer de programación de inicios de inteligencia artificial con una Commodore 64 que tenía para trabajar.
Un BASIC.
Y con BASIC y programa una...
Nunca viste lo que yo hacía.
Una estandroide que de repente un robotillo todo feo, pero después le puso látex y ya, sí, ya una gran nena.
No, habían y no solo gran nena. Vos le ves la cara y decís, ¡ah, la niñera! Porque tan pronto le ves la cara, ¡esta es la niñera!
Ahí
y,
es de decís,
y él le dice, ¿qué nombre querés? Y ella dice, ¡ah, quiero tal nombre! Y es el mismo nombre, Keiko. Keiko era, ¿verdad?
Keikito.
No, Misaki.
Misaki.
La niñera es Misaki.
Entonces, yo me quiero poner...
Pero la revelación de que había... Que ella era robot.
Ah, sí, Misaki.
Un par de episodios antes.
Sí.
Pero después así, cuando te dicen de que él la creó y que él se la trajo de regreso, y era como que...
Pero ahora, ya en esa época, o sea, él la creó y se la trajo de regreso, pero ahí ya habían robots bastante... inteligentito, vea.
En el Japón de los años 80. No, eran unos robots como los que hay ahorita de la Sony que te sirven el café.
No, es que la época actual, entre comillas, era el 97. Uh-huh.
Pero es el...
Él cuando...
El gato, el Neko...
Él cayó en el 83, algo así, pero la historia principal se desarrolla en el 97.
O sea, tenía una inteligencia artificial.
Sí, pero de gato. No, lo que sí, acordate que este chavo Coneco, venía...
¿Cómo es que le dice?
A la Misaki, ¿cómo se llama?
Misaki.
A la Misaki, él la hace cuando él todavía está en el futuro, acuérdate.
Pues sí, pero igual cuando no tenía la tecnología
Tenía no sé cuántos Terminators que los habían despedazado para aprender cómo es que funcionaban y les había robado las memorias y las cosas. Y en base a eso es que él armó a la chava.
Es una Terminator.
Es una Frankenstein.
Es una Frankenstein, ella. Ajá.
Bueno, la cuestión que los de humanos se dan cuenta de lo que había estado haciendo y se dan cuenta. El fulano ha estado ahí en el sótano como 2 años construyéndola y hasta que la tiene bien bonita se dan cuenta. Y no, esta es una Terminator que no sé qué, no puedes hacer esta cosa y la quieren destruir. Y entonces él la defiende y al final termina matando a los compañeros y es lo que lo impulsa a él a viajar al pasado. Realmente lo que quiere hacer es escapar. Con ella, una vez que escapan es que dice, chis, ya que estoy aquí tal vez logro cambiar la historia.
Y ahí donde con la conversación y todo lo que había tenido con este AI habían llegado los dos a un plan de crear entre los dos un, que decía un dios, ¿verdad? Que tenía que venir después de ella. Que entre ellos dos podían crear este AI, que era la
Kokoro.
La Kokoro. Que ahí es donde a mí se me puso Messi la situación, porque a mí para mí fue un gran fake out. Esto de que él y ella se van de regreso y que después él dice, entonces, ah, pero las cosas se complican y yo me enamoré. Y es que se enamoró con la robot y después salieron los hijos. Y yo,
¡se puta! ¡Es un bicho! ¡Se la hizo la
robot! Pero se vio la mamá en fotos y cosas así. O sea, sí sabemos que fue
una mamá.
Biológico eso. Sí, no fue,
hasta después me contó Julio.
Lo que sí hacen es que ocupan la conciencia, el USB de la Misaki. Se basa en eso para crear a Kokoro.
Yeah.
Entonces dices, va, por lo menos este Misaki no estaba queriendo matar a todos, no, desde el inicio.
Quería que ella desarrollara sus propias. Sí, no, pero el punto es que cuando le saca el chip o no sé qué, se lo quita a la Misaki, se lo pone a la Kokoro para activarla, la Misaki pierde su memoria y prácticamente parte de su personalidad. Entonces ya no se le olvida que ya lo conoce y que ha compartido 13 años o lo que haya sido con él.
Y su primera frase siempre es la misma. Hello world.
Ajá. Entonces la contrata la define, tú eres la niñera que cuida a mis hijos, pero ella se le olvidó ya todo lo que ha hecho.
Y hay, esta es otra fake out. Al principio la Misaki está cortando pescado y el bichico, ¿por qué? ¿Qué es buena para esto? Sí, es que yo vengo de un village, fishing village. Ah.
Que para mí también fue otra fake out, porque
es lo que le habían
implantado,
la memoria, ¿eh?, que le habían puesto.
Yeah. Pero ahora también, si te pones a pensar, han creado esta inteligencia artificial que creó su propia conciencia, se hizo consciente y va a destruir al mundo, es a la conclusión que llegó. Y para detenerlo yo voy a hacer una inteligencia artificial que la voy a hacer que haga su propia conciencia, que tome sus propias decisiones. Era la misma conclusión.
Y al principio sí, porque las primeras conversaciones que tiene con la Kokoro dice, ay, que ustedes son una plaga, hay que acabárselos.
No me jodan, hijo.
Que fuera justo en el momento donde yo fuera eso, no, format, corremos esto.
Por eso es que yo tenía la duda, que ya me la aclararon con los todos los spoilers, de que si iban a cambiar y la Kokoro iba a ser la que... Un momento, espérate, esta va a ser Skynet. O esta va a ir y le va a decir a Skynet, pendejo, date cuenta. Sí, hay que destruir al mundo. O
sea, yo creo que esa es parte de la... De
lo que te manejan, de la que te va en la...
Ahora, yo esperaba que la interacción, que iba a haber una interacción como cibernética, no cibernética, online, en el hiperespacio entre Skynet y la Kokoro. Pero al final no. Nunca se... Nunca se comunican.
Deberían de estar simultáneamente los dos AIs en la misma red, porque jalan la misma información, leen los mismos datos.
La única interacción es que la Skynet tira los misiles nucleares a todo el mundo, incluyendo a Japón, y la Kokoro lanza los misiles para interceptarlo, pero ella los maneja, entonces ninguno le cae a Japón. Destruyen todo el mundo.
Pero ves el mapa del mundo y ves toda la Tierra así llena de explosiones. Sí. Y solo Japón.
Sí, y la lluvia radiactiva nunca va a llegar ahí.
No,
jamás. La contaminación nunca va a llegar.
Ah, pero ya tienen a Godzilla.
Ah, pero se pela la Kokoro con todos los otros robotcillos y se va a matar a un montón de gente.
Ah, sí, se pela.
Sí, por su seguridad.
Bueno.
Por su seguridad los vamos a matar a todos.
Cuando activa de repente... Te han mostrado que hay robots muy básicos que ocupan para tareas repetitivas tipo de fábrica y son humanoides y que tienen cientos acumulados como en bodegas y ella los activa remotamente, los arma y tal parece que su plan es tener un ejército de humanos para luchar contra Skynet. Uh-huh. Y obliga a los humanos acorralando en el sentido de ponerlos en corrales, juntándolos.
O sea, en el sentido literal de la palabra.
De la palabra, los humanos se tratan de oponer y claro, y el ejército, la policía y los que se oponen con armas lo mata. Hace una matanzinga, la Kokoro, increíble en Japón. Y a todo esto, el Terminator que ha llegado al pasado se da cuenta que el ingreso a la corporación donde está la Kokoro y el laboratorio de este Malcolm está súper protegido y no va a poder entrar.
Entonces el plan B que tiene es, voy a utilizar a los hijos como rehenes para poder tener acceso al Malcolm. Y entonces aquí viene el resto de la historia y toda la acción que...
Aquí viene otra parte que no sé si...
Va a perseguir a los hijos, los quiere... Y mientras tanto, la niñera los trata de proteger y cae la combatiente del futuro a protegerlos también.
Sí. Y el Terminator agarra al mayor de los bichos que durante toda la serie es el que cae mal porque es el que no quiere a los robots no matter what. Incluso a la Misaki, que la ha estado ayudando y salvándole toda la cosa, no la quiere porque no es que vos sos robot.
Pero él en ese momento...
¿Vos te la estás programada?
No sabía que era robot o siempre supo que era robot.
No, ya supo más adelante y cuando supo se friqueó todo porque dijo, pero es que vos no deberías de sentir nada si sos una robot. Pero yo te amo, te quiero. Eso es lo que te han programado. Eso es una mentira, es falso.
¿Pero cuál era el motivo de su onda?
No tenía.
No presentaron
nada. Es que él era como era medio científico, hasta el gato, ¿te acordás? Que yo quiero ver cómo funciona, matémoslo. No, hombre, no le va a pasar nada y no sienten. Si estos son robots.
Mono se quedó, tía.
Era bien
no práctico. Le podían decir, puta, mira, se lo tengo que devolver, si lo abrís no hay garantía, pendejo. Pa.
Ajá, nada de eso, ¿no? El bicho, no, hombre, si estos no sienten. En ese sentido, el bicho quizás sí era medio inteligente en el sentido de que podía armar y desarmar cosas y sabía cómo
funcionaba. No entendía social cues.
O emotional cues, ¿verdad? No podía entender, no tenía esa conexión de emoción. La onda es que a este se lo lleva el Terminator. Y
al mayor.
Al mayor. Y hay una parte donde le dice lo del EMP, ¿verdad? Que le diera vuelta el EMP y le dijo, mira, es que yo estoy aquí. Y yo no sé si este es de veras o es paja del Terminator o si es verdad. Uh-huh. Yo estoy aquí porque vos del futuro me mandaste acá.
Ajá, es cierto.
Precisamente hacer esto. Pero dale, vos tomas la decisión. Y ahí el bicho decide...
Y el EMP es para pagar a la Kokoro.
Para pagar a la Kokoro.
Uh-huh. Un pulso electromagnético. Uh-huh. Ese es el último. Esos son los últimos ya 10 minutos de la temporada.
O sea, se queda en capezón.
Pero eso de que el bicho de alguna forma... mandó, él supuestamente, dice el Terminator que él hizo un deal con Skynet para parar la matanza matando a la Kokoro.
Que el hijo mayor era el que había hecho un trato con Skynet para matar a su propio padre, sí. Detener a esa inteligencia artificial y así detener la guerra, digamos. O cesar un poco las hostilidades allá.
Y ahora... después te das cuenta que la chera, la combatiente que ha llegado, es la mamá de este hijo de puya.
Ah, del...
Creo que está la imagen siguiente, creo que es ahí. Son las imágenes.
Esta chava termina siendo la mamá, solo que ahí no ha nacido todavía.
La Eiko es mamá de...
¿A la Kokoro?
De Malcolm.
Eso, esa es la parte donde la Kokoro activa los robots y empiezan a proteger a la gente a través de matarlos.
Todos los que estaban como guardaditos en una bodega.
Ajá. Esos son los que revive la Kokoro y los maneja.
Por favor, manténgase pacífico. ¡Bla!
Esa ballesta que se armó en el brazo estaba chiva.
Pero ¿dónde se quedaba tanto? Claro,
es algo bien interesante porque en Japón. No hay disponibilidad de armas como en los Estados. En los Estados puedes entrar a un Walmart y salís con un arsenal, ¿verdad? Pero en Japón no. O sea, no hay armas.
Es cierto,
o sea,
buen punto.
Todas las armas de fuego que tenían se las robaron a policías.
Y las andaban amarradas a una pitilla, ¿viste?
Sí.
Ah, sí, todas tenían su pitilla.
Son caras, para que no la pierdan.
No fue hasta que se metió a la estación de policía que logró conseguir una escopeta. No fue hasta que llegó el ejército que consiguieron metralletas, pero de ahí para allá, una pistolita y el Terminator también, así, haciéndole huevo, que se hizo una como ballesta automática, con munición infinita.
Por cierto, hablando de las escenas de acción, son muy buenas. Las partes cuando el Terminator anda siguiendo a los niños son bien tensas, hay bastante estrés, más que todo la que sufre más daños, bueno, las dos, la Eiko y la Misaki, reciben bastantes heridas y vos decís
menyuca.
Si te sentís que hay un riesgo a los personajes, sí. Porque al final yo pensé que iban tal vez podían matar a uno de los niños,
sí.
Estaba bien violenta la serie, A mí sí me tuvo, no te voy a decir estresado, pero sí con buen suspenso. Me recordó bastante a las películas, cómo eran.
Hasta
cuando entraba la estación después, de policía, por ejemplo.
Hasta después que te das cuenta que el Terminator no quería matar a los niños porque los quería usar vivos para hasta en ese momento me di cuenta de que eso explica el escudo de protección que tenían esos bichos.
Ajá, que no,
porque el Terminator mataba a diestra, siniestra, pero así, sin pensarlo, a cualquiera, pero a los bichos no. Les disparaba por detrás o...
Sí, porque los quería vivos para negociar con él.
Para negociar. Pero...
Con el papá.
Yeah. Bueno, y en el último episodio es que surgen todas las paradojas de tiempo. Yeah. Ahí ves que...
Que esta doña, más adelante en su vida, va a ser la mamá
que ya se queda viviendo en esta época.
De este.
Sí, lo dejan la historia como que puede verse una temporada.
O sea, es la abuela de los niños.
Y le dice, ahora tu trabajo es cuidar a tus nietos. Y lo que le decía yo a Julio, lo chivo va a ser que si esos bichos siguen vivos, ellos van a ver nacer a su papá. Y van a jugar con su papá cuando su papá era chiquito.
Y me bota la teoría que yo tenía, que la viejita que se ve en el futuro al principio, que tiene la cara manchada.
Yo pensé que era ella. Ajá, pero era, no.
Pero no.
No puede ser.
Yo creí que tal vez iba a ser la hija menor.
Ajá, cabal, la hija menor. Que aún podrían hacerlo.
Pero no, porque ella debería de saber.
No, porque ella tiene que volver. Ella tiene que volver a nacer. Sí, aún lo pueden hacer en una posible segunda temporada. Pero fíjate que la segunda temporada ya no me... encantaría verla porque lo que vas a ver es ellos creciendo los niños en un Japón donde el mundo está en ruinas. No, está en ruinas porque ya Skynet ya destruyó el mundo. Sí. Y solo Japón es civilizado. Pero de alguna forma, como
el invierno nuclear iba a caer todo el mundo, no es que va a parar en la frontera.
Y en algunas películas, logran parar Skynet.
No.
Siempre.
¿Parada Skynet? Sí, en la 2.
¿En la 2?
La paran.
Sí, o sea, cuando matan al Terminator y al T-1000 y después derriten al T-800. El final oficial queda como ambiguo, de que, bueno, no sabemos qué va a ser en el futuro y todo. Pero había una escena borrada donde se ve a Sarah Connor de Vita ya con... viendo a sus nietos jugando en un parque y cosas así.
Ah, no, es borrada, no cuento.
No, pero es que en la segunda matan al científico, es el tema.
Y matan al científico, destruyen toda la investigación, destruyen todos los chips.
Después, después, siempre hay algo que...
Algo pasa.
Algo quedó.
Sí. No, la onda es que igual no cambiaron nada para los otros timelines, solo para ese. Sí. Mira, la serie está entretenida, está chiva, la acción me gustó un montón.
Está un poco lenta. Yo siento que tiene bastantes partes lentas.
Esa parte, ¿sabes qué? ¿Cuál es lo chivo? Es que en Netflix tenés ese botoncito de 1.5, entonces las partes lentas 1.5 y solo oís la plática, hasta chiste da un poco. Pero
nunca me dio
cuenta. Uno, cuando llega la acción, uno. Y se pone buena
la acción. Mira, es que las partes de Malcolm discutiendo con la inteligencia artificial. Solo me recordaba Evangelion cuando comenzaban a hablar babosadas, paja. Que vos no entendías la mitad de lo que estaban diciendo.
Pero eso siento yo que es bien de anime, ¿verdad? Esa es la onda de anime.
¡Ey, Armando! ¡Bárbaro! Sí.
Muchas gracias, Armando.
Gracias,
Armando. Y él solito gracias. Se da like. Está bueno. Sí me gusta.
Un like a Armando.
Su décimo super en un live stream. Así que, hey, muchísimas gracias.
Bárbaro.
Bueno,
le damos puntaje.
No sé si hay mucho más que hablar.
No le hemos dado un puntaje a la serie.
No, ¿verdad?
Sí me gustó la acción, la animación de todas las secuencias de acción, muy buena. Yep. Tienen unas secuencias bien. O sea, que se dedican bastante tiempo para presentar la acción. Hay una parte que me gustó un montón, que es cuando el Terminator ya es puro esqueleto, ya no tiene nada de piel. y que se le echan encima a todos los robotitos del ejército de la Cucor. Y que está en un pasillo oscuro y solo iluminado por los ojos del Terminator, así de rojo al final. Y se ve que es que le están molando riata al pobre.
Y todas esas escenas, cuando ya lo pelaron toda la piel y que solo queda el esqueleto, ahí sí ya es CG. Y se ve bien chido. La animación se ve bien chido.
Fíjate, yo le daría...
3.5,
sé que no le damos, pero yo como un 3.5, la disfruté, me encantó.
Es
que
por ahí va.
Respeta un montón el canon original.
No contradice el canon.
Ah, no lo
contradice. Fíjate que como eso de las múltiples líneas de tiempo.
Ahí se quitaron un montón de problemas.
Se ajusta cualquiera de las películas. Se puede decir que Dark Fate, donde sale que hay un montón de Terminators que han vuelto en el tiempo. También esa Genesis, también ahí pasa algo multiversal.
Y si te gustan los twists en así en series o películas, puta, si tiene como 5 twists al cabal al final, es como que, puto, puto,
todos tienen twists.
Puto, oh my god, todos.
Solo el hijo de medio no tiene twist. Sí. No, iba a resultar que él era el que.
Ya va a salir,
¿Y cuál es el twist de la niña, de la menor?
¿Perdón?
¿Cuál es el twist de la niña?
No sabemos si ella termina siendo la vieja.
No sé si es la bicha con el cara.
Ahorita no ha tenido twist, entonces.
No ha tenido.
Ah, está cool, está buena la
Está buena, está bien hecha. La voz es muy buena, sí. Tanto estadounidenses como japonesas.
Yo no escuché la japonesa.
Yo
en
japonés lo sabía.
Ah, ya. Yo lo vi también en japonés. La vi yo.
Sí, pero fíjate que... Por eso la sentiste lenta.
Va, una pregunta, cuando el Terminator estaba viendo cosas y salían los...
Ahí sale en inglés.
Siempre en inglés. Ah, vaya. Sí, porque pensaba, puya, ¿será que esto está en japonés? Sí, y sí, depende del idioma en que lo estés viendo.
No, ese está en inglés.
Ok. Muy bien. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Yo sí la recomiendo. Yo le daría 4 si lo diéramos. Puntaje a mí sí me gustó bastante.
Pero no le damos.
Pero no le damos. Señoras y señores, vamos a agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Muchísimas gracias a Iván de Dios Pérez, Arturo Luis Tejedor, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto González, Miguel Royo León, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Pepe Cripto, Miguel González y Armando M. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Puchica, qué chivo que tuvimos 12 este día.
Antes.
Thank you.
Creo que récord de que se han unido durante el show. ¿Cuántos fueron? 3 en total, 4.
Sí, hoy fueron 3 y un solo. Pepe Cripto, Miguel y Armando. Así que muchísimas gracias. Usted también puede ser productor ejecutivo.
¡Wow! ¡Rodrigo también! ¡Wow!
Rodrigo,
muchísimas gracias también.
¿Quieren ese video?
Hola, geekos. Dice que solo vengo rápido a dejar un poco de amor. Los veo en la repetición. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Por mal diferido, se dice, ¿no? Repetición. Sí.
¡Ey! 13 tuvimos. A ver si nos quitan el número de mala suerte. ¿Alguien más ahí?
Si no. Trivia, para mientras. Anakin en Star Wars se convierte en Darth Vader a los 22 años de edad. Porque lo habían nombrado Caballero Jedi a los 19. O sea, lo super aceleraron el proceso de hacerlo caballero. Siempre los hacían mucho mayorcito que eso. Es parte de su inexperiencia y falta de madurez y juventud. Es parte de la culpa del que haya caído en la trampa del Sith. Pero sí, a los 22 años siento de que un Darth Vader tan jovencito no daría miedo.
Ah, con la voz de James Earl Jones.
Ahora, A New Hope, episodio 4, sucede...
Ya no se va a poder... Le quitaron a la maceta. Ay, cualquiera, en cabrón.
16 años después de...
19 años después. Entonces ya por lo menos en A New Hope ya tenía 41. Vaya, un Darth Vader de 41. Sí, ya siento que es un maestro que da miedo. Pero recién...
A los 41 no tiene sentido que respire así.
Es que mucho fumó, ya ves.
Pegándole edad.
No, por ahí estaban, habían dado un video donde comentaban que él odiaba su que parte del hatred que tenía y de la Dark Force era que odiaba estar en el traje. que no
el traje le, era incómodo para
él. El incómodo, andaba como medio como tacones, el hablar, la respirada constantemente.
O sea, no es que el traje le incomodara, sino que todas las heridas que él tenía nunca fueron, se le sanaron realmente. El traje le ayudaba a mantenerlo vivo, pero esas heridas
ahí estaban.
Siempre estaban chingándole.
No, pero dicen que también incluso el hecho de que nunca podía ver a nadie con sus ojos, sino que todo era a través del disfraz y que...
Del óculos.
Y que la respiración era ruidosa también. O sea, no puedes ni dormir porque está... Pero bueno, all right. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y a Rodrigo García también, productor ejecutivo de en el último segundo. Nos vemos por acá la próxima semana. Todavía no sabemos de qué va a ser el show.
No.
Pero nos vemos por acá. Mara, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo salud.
Salud.